Tiempo Internacional, el programa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Desde hace 10 años en Radio Universidad, AM 1390.
bordó pañuelos, ni tú rompes contratos, ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Y antes de que me quieras, como se quiera un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. De par en par te abro las puertas que me cierran. Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra. Lo que pudo haber sido y lo que nunca será. Que en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías. ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo ya no me da la espalda cuando pierdo contigo las ganas de ganar. Como pago al contado, nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la absolución. Ya no cierro los bares ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías.
Aunque nunca me callo, guardo un par de secretos. Lo digo de hombre a hombre, de mujer a mujer. Ni me caso con nadie, ni me pongo amuleto. Por no tener, no tengo ni edad de merecer.
¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo ya no me da la espalda cuando pierdo contigo las ganas de ganar. Maldita sea la tinta que empapa mis papeles. Maldita la tercera persona del plural. Las uñas que se clavan ahí donde más duele. Si se me corre el rímel cuando me hace llorar. Y como pago al contado, nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la solución. Ya no cierro los bares ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor.
Continuamos en Tiempo Internacional.
Estamos en diálogo con Pablo Hueve, doctor en Relaciones Internacionales, coordinador del Departamento de Medio Oriente y un amigo del Instituto de Relaciones Internacionales. Gracias, Pablo, por estar con nosotros en Tiempo Internacional.
No, por favor, siempre es un gusto y vaya nuestro saludo para los señores oyentes.
Doctor Hueve, estamos interesados en saber cuál es su opinión sobre la actualidad del Medio Oriente. Podríamos empezar el abordaje del tema charlando con respecto al resultado de las elecciones en Israel. ¿Qué opinión le merece el resultado de las mismas?
Era previsible, un pueblo muy dividido, un pueblo que siempre oscila entre paz o seguridad, donde los partidos tradicionales que planteaban como primer paradigma la paz han caído duramente derrotados. Hablemos del laborismo, hablemos de Meretz. Están pagando muy caro su adhesión al proceso fallido de Oslo, y en este sentido el electorado israelí ha dado un mandato de 4 años a un mix de derecha y extrema derecha que en los papeles no aparecería como patrocinando la continuidad o profundización de los procesos de paz. En ese sentido, Benjamín Netanyahu, que ya ha sido primer ministro de un fallido gobierno israelí, seguramente tomará en cuenta los elementos que lo llevaron a fracasar, pero de ninguna manera es auspicioso para el diálogo con sus vecinos.
Bueno, de hecho, la voz más moderada que tuvo chance de formar gobierno ni siquiera era de izquierda, sino que era de centro, como era la candidata Tzipi Livni, que de hecho no va a participar en la formación del gobierno, porque el gobierno, como menciona ustedes, va a estar conformado por derecha, Netanyahu, extrema derecha, como era el caso de Lieberman. ¿Qué se puede esperar de la conformación de este gobierno en relación a la situación general de Medio Oriente?
Y con mucho dolor hay que decir que obviamente los grupos extremistas se deben estar relamiendo. Esto da mayor legitimidad para quienes, desde los sectores palestinos radicalizados, puedan tener la argumentación discursiva en el sentido de que con este gobierno nuevo israelí no se puede dialogar y que la única razón que entienden es la de la fuerza. De esta manera también habría una desautorización y una deslegitimación al gobierno democrático moderado de Palestina, y en ese sentido es muy importante, profesor, el papel que pueda llegar a tener el flamante gobierno de Obama para la región. Paradójicamente, este gobierno que está por asumir seguramente va a confrontar con la administración de Obama, más parecida a la de Clinton, para imponer límites a la vehemencia israelí respecto de la exigencia a sus vecinos, y paradójicamente, repito, esto puede significar que tarde o temprano el gobierno de Barack Obama y su secretaria de Estado, Hillary Rodham, puedan hacer sentar nuevamente en la mesa de negociaciones a palestinos, tal vez a sirios, y al gobierno de derecha.
De hecho, se está llegando a una suerte de negociación entre las fuerzas de Hamas y las fuerzas de Hamas, que habían estado enfrentadas hasta hace poco, pero parece que esta situación va a llevar a que los palestinos recuperen una voz única, ¿no?
Ojalá para el pueblo palestino que así sea. Esto le ha costado ya el cargo al primer ministro, un primer ministro eficiente y dialoguista, pero ojalá que así sea, que Palestina pueda tener una sola voz. Creo que Israel lo necesita y creo que los palestinos lo precisan, obviamente.
¿Cuál es la situación que se puede avizorar en Medio Oriente con relación a la cuestión iraní? Aparentemente, desde lo discursivo, el gobierno de Obama va a tratar de distender la situación porque se cree que tiene que atender un frente más peligroso, al menos desde el punto de vista de Obama, que se presentaría en Afganistán.
Efectivamente. Hay dos cuestiones muy importantes acá. Hay elecciones en junio en la República Islámica de Irán. Si Occidente persiste en su confrontación con Irán, yo firmo ya que el próximo presidente es el actual presidente Mahmoud Ahmadinejad. Si Occidente tiende su mano para dialogar, tal vez el expresidente Haddami tenga alguna posibilidad. De lo contrario, recordemos que el electorado iraní, el pueblo iraní, va a potenciar un mix de nacionalismo con una postura extrema en algunos aspectos políticos y religiosos. Pero esto es si se siguen sintiendo acosados desde Occidente y desde Europa, desde Estados Unidos y desde Europa. Si Estados Unidos distiende la cuestión, pero va a necesitar que Israel también colabore en ese proceso, es probable que Haddami pueda tener alguna posibilidad electoral. Esto por un lado. Y lo segundo es que Hillary Rodham y Barack Obama deben consolidar al presidente sirio que está confrontando en forma sorda con las Fuerzas Armadas de Siria. Él ha demostrado en más de una ocasión que quiere una vía de diálogo con Europa y con Occidente, pero él también es víctima del partido Baath, fuertemente monopolizado por los sectores militares.
Y en ese aspecto, la participación de Irán aparecería como imprescindible para que el problema que se le presenta con el frente abierto en Afganistán no termine de desmadrarse como está pasando en la actualidad con Irak, ¿no?
Profesor, que quede claro una cosa. Irán es uno de los pocos países, me tomo de alguna frase que no me pertenece obviamente, de estados viables en la región. Irán tiene homogeneidad racial, homogeneidad religiosa y tiene unas sólidas instituciones políticas. No pasa lo mismo con ninguno de sus vecinos, y en ese sentido, la situación en Afganistán, de la que no se habla y que se está desmadrando día a día, va a requerir que un Estado chiita coopere necesariamente con Occidente, como ya lo hizo, qué paradoja, Hatami, con el gobierno de Clinton, tal vez en el único momento en que la situación estaba medianamente estabilizada en Afganistán. Fíjese, profesor, que pese a sus discursos electorales, en todo momento el presidente Obama insiste en que hay que sacar tropas de Irak, pero no traerlas a casa, no hay que llevar los chicos a casa, como diría alguna vieja canción de rock, sino llevarlos a Afganistán. Hasta el mismo Obama sabe que la cuestión se está saliendo de un cauce en el que nunca estuvo, pero que Irán es fundamental para la estabilización de la región.
¿Es posible entonces pensar que Irán y Estados Unidos pueden tener intereses coincidentes, siendo que si Estados Unidos se retira de Irak, por ahí los fundamentalistas chiitas, si es que los hay, pueden entender que es una buena ocasión para ocupar posiciones de poder dentro del el ejecutivo iraquí?
Hay que recordar que en ese sentido la historia ayuda. Irán nunca tomó la iniciativa para atacar a nadie. Puede ser efectivamente que cuando se ha sentido acorralado ha dado herramientas para que en otros lugares existan levantamientos o generar inestabilidades. En lo personal, nosotros sostenemos que el sector chiita iraquí, que es el que está gobernando, se ha mostrado hasta ahora confiable para Occidente, y nada parece indicar que los sectores extremistas chiitas que estaban en el sur del país, en las ciudades de Nayaf y Karbala, estén en condiciones de tener algún grado de posibilidades de tumbar a la actual alianza mayoritaria en la República de Irak.
Los hechos internacionales más importantes analizados por docentes e investigadores del IRI en Tiempo Internacional.
Estamos en diálogo con el doctor Pablo Hueve, coordinador del Departamento de Medio Oriente y doctor en Relaciones Internacionales. Pablo, una pregunta. ¿Cuál es la perspectiva que se abre para la estabilidad de Medio Oriente si Obama concentra su atención en Afganistán y deja al gobierno iraquí librado a su propia suerte? ¿Es Irak hoy por hoy un estado viable? Trayendo a colación lo que habías mencionado recién con relación a Irán.
No. Irak, hoy como está, no es viable. Quiero recordar alguna columna que ha sacado el señor exsecretario de Estado, Henry Kissinger, cuando manifestó que Irak en realidad debían pasar a constituir tres estados. Un estado kurdo, lo que traería serios problemas a la relación de Estados Unidos, particularmente con Turquía, porque a Estados Unidos no le preocupa Siria o Irán, pero sí Turquía. Segundo, un estado suní que podría e inclusive llegar a estar partido con Jordania. Y tercero, un estado chií, donde, como ahí son árabes y no persas, no correría el riesgo de ser absorbido por la República Islámica de Irán. Irak no es un estado viable, y en ese sentido, yo vuelvo a ratificar la importancia de dejar de acorralar a la República Islámica de Irán, que tiene que constituirse en el verdadero estado generador de estabilidad en la región para Irak y para que puedan concentrar su atención en Afganistán.
Moviéndonos un poco en términos geográficos, ¿existe alguna relación con la inestabilidad que se ha dado recientemente en Asia Central con la posible enfrentamiento, entre Pakistán e India con lo que sucede en Medio Oriente?
Estamos hablando de grupos radicalizados. No me consta a mí que la situación de los grupos radicalizados que efectivamente operan desde Pakistán y que atacan duramente a la República de la India tengan alguna lógica que esté vinculada a la inestabilidad crónica de la región del Oriente Medio. Más bien uno podría vincularlo a las históricas desavenencias que han existido entre los diferentes grupos religiosos y étnicos que están en el noreste de la República India y que tienen algún grado de importante hegemonía en el centro-oeste de la República Pakistaní. Yo me quedaría tal vez con grupos con una lógica propia y una autonomía de decisiones y acciones en la zona norte de Cachemira.
Doctor Pablo Hueve, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros en Tiempo Internacional.
Siempre es un honor y gracias por tenerme en cuenta.
precisamente el tiempo de soñar el mejor de todos los sueños. Que ningún pueblo conozca el hambre, que ningún pueblo sea oprimido por otro, que ninguna tiranía quede impune. Que a la libertad deberíamos ofrecerle la más gloriosa canción. Que la raza humana, después de algunas vergüenzas, puede entrar al nuevo milenio, donde venciendo mezquindades y miedos, podría sorprender incluso a Dios. Ben Okri, escritor nigeriano. Tiempo Internacional.
Brotherhood.